En 20 minutos serán las 12. Se están haciendo cuentas. ¿De qué planeta vienes, Almudena? Estoy mirando el reloj que lo tengo enfrente. Hola, profesor Angulo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, en nuestro espacio de ciencia hoy vamos a hablar de la memoria. ¿Qué es la memoria? La memoria se define como la llamada explícita o implícita de la información codificada que poseemos del pasado reciente o del pasado lejano. Y hoy vamos a hablar de memoria, aquí más que palabras, con el doctor Angulo. La memoria nos define, la memoria dice quiénes somos, cómo somos.
Y que nos acordemos
y,
de ellos.
Y que nos acordemos de ellos.
Acordemos de ellos,
y, ¿no? Y luego esta certeza que uno, cuando según pasan los años, tiene de que la memoria ya no es lo que era, ni lo será en el futuro,
se
¿verdad?
Se va notando. Además,
se nota, efectivamente.
Pero si uno es consciente de que está perdiendo la memoria, es que se acuerda de lo que tendría que acordarse y no ha perdido tanta.
Eso dicen los especialistas.
En algunas de las investigaciones que vamos a hablar me han interesado mucho desde ese punto de vista. No, en realidad la memoria es un follón, porque hay investigadores que han, digamos, resumido lo que es la memoria y es un poco liado, ¿no? Porque hay memoria a corto plazo y a largo plazo, hay información que se puede recuperar conscientemente, ¿no? Explícita, y otra que se recupera, digamos, de manera inconsciente, la implícita. Hay memoria de hechos, de sucesos, de sensaciones. Hay memoria de procedimientos, de cómo hacer una cosa, de conceptos, de ejemplos. Hay memoria de trabajo, que es la que se utiliza para retener al momento la información que llega. Es decir, hay muchas memorias en realidad.
Con la edad, como decíamos, se pierde memoria, y con tantos tipos y jerarquías de memorias, de suponer que la pérdida no es uniforme, ¿no? Que no se pierde todo de igual manera. Las tareas que implican memoria, o sea, las memorias que implican tareas a largo plazo, pues funcionan peor con la edad, cuando se compara con adultos más jóvenes. Pero a nosotros nos gustaría, ya que tenemos aquí nuestro WhatsApp y las formas de comunicación que he repetido hace un momento para ponerse en contacto con nosotros, que nos hablen un poco de su experiencia con la memoria. Les invitamos a nuestros oyentes a que nos describan lo que ellos han observado respecto a la memoria. Y si nos dicen la edad en sus mensajes, pues sería todavía mejor, ¿no? En el 688-840-840. ¿Qué es lo que han encontrado ustedes? Si se han fijado, si les ha preocupado su memoria, ¿qué notan? Y luego lo comentamos aquí. La caída de memoria influye en tareas que se relacionan con el recuerdo de episodios concretos del pasado. Pero, por ejemplo, la memoria de conceptos permanece estable. Esa no se va. E incluso mejora con la experiencia de la edad, ¿no?
Exactamente.
Curioso.
Se aprende.
Sí.
También baja la manipulación de la información que se necesita recuperar de manera consciente. Es decir, eso de que lo tenemos en la punta de la lengua, ¿no? Pero no lo conseguimos recuperar. La caída de la memoria se acelera a partir de los 60 años y sobre todo de los 70 años. Edad en la que empiezan a aparecer también fallos en la memoria a corto plazo. Es decir, esa memoria que mencionaba antes de retener al momento la información que nos llega, ¿no? Podemos dejar para más adelante los cambios físicos y fisiológicos, como pues enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares, que eso es otra cosa diferente de lo que estamos mencionando hasta ahora, ¿no? En un estudio reciente se ha investigado la hipótesis de que la disminución de la memoria puede venir de la falta de atención. Esto es lo que me ha interesado, ¿no? Lo que comentaba antes, ¿no? Falta de atención, distracciones, asimilación de información irrelevante que no tiene ninguna importancia, ¿no? La atención nuestra se orienta hacia el exterior, al entorno, y al interior, a la mente. Y hay un grupo de investigación de California que dice que se pueden desorientarse por informaciones irrelevantes originadas o en el entorno o en la mente, ya que nos llega de fuera o de dentro la memoria, lo que decía antes, de la memoria del entorno, la memoria interior. Los autores investigan cómo la atención hacia el exterior o hacia el interior se desvía con distracciones externas, cómo es modulada por distracciones internas, ¿no? Y además, cómo influye la edad en la relación entre atención y distracción. Esto es lo que me ha interesado.
¿Y cómo organizan el experimento?
Pues trabajan con 25 voluntarios sanos y jóvenes, con edades de 18 a 30 años, y con 25 voluntarios sanos mayores, con edades de 60 a 72 años. La mitad de los 50 voluntarios son mujeres. Como tarea desde el exterior, deben localizar visualmente un objetivo. Y como tarea desde el interior, deben conseguir mentalmente, y lo tienen que contar, la rotación de un objeto. Es decir, un objeto tienen en la memoria y le van dando la vuelta para verlo por todos los lados. La distracción es auditiva, para conseguir que no hagan eso. La distracción es auditiva, es decir, consiste en escuchar como ruido de fondo algunos de los 30, esto es tremendo, un trabajo, 30 fragmentos de grabaciones que duran 8 segundos cada uno y que se han tomado en diversos lugares, una cafetería, un patio de juegos de niños, una misa en una iglesia, un evento deportivo, etcétera. Esa va a ser la distracción.
Uh-huh. Mira, un oyente nos dice, estoy escuchando, os iba a comentar algo sobre el tema, pero se me ha olvidado. Otro dice, se olvidan las cosas en las que se deja de pensar.
Sí, también.
Tengo 55 años. Y también nos dicen que sería interesante tener en cuenta esos recuerdos que tenemos de cosas que realmente no han sucedido. Que porque nos han contado o porque hemos oído o asistido a su relato varias veces, hemos asimilado como propio y lo confundimos con la realidad, con recuerdos reales.
Sí, hay veces cuando se deja de pensar en una cosa no se olvida muchas veces, sino que se vuelve a recordar de repente en otro momento y nadie sabe ni por qué ni de qué manera.
Sí.
Y luego cuando se recuerda una historia como la que comentabas la última, ¿no?, de que alguien te ha contado y tal, a veces se recuerda lo que te han contado. Es decir, el que te ha contado, cuándo te lo ha contado y demás, no la historia en sí, sino de esa manera, ¿no? Bueno, en este caso...
Volvamos al experimento, en los resultados a favor y algo en contra que has encontrado, o que han encontrado los investigadores.
En la realización de la tarea externa, la grabación, es decir, el ruido, o sea, la distracción, influye por igual en jóvenes y mayores, se pueden distraer los dos, jóvenes y mayores. Mientras que en la tarea interna, aquella de rotar en la mente algo, no influye en los jóvenes, pero lo hace con los mayores. Solo la distracción que llega desde la propia mente del que está pensando, del sujeto, actúa sobre la realización de tareas en personas mayores. Es decir, para las personas mayores la distracción viene de dentro, ¿no? Pero lo que distrae, una vez analizado, una vez que se sabe qué es lo que nos ha distraído, se puede eliminar como irrelevante para la tarea que tenemos que hacer en ese momento. Por lo tanto, hay que considerar, y en su caso, desechar la información que se considere irrelevante, que no es importante.
Otro investigador, también estadounidense, de la costa oeste, lo ha estudiado en 21 voluntarios sanos. Tienen de 60 a 80 años y lo ha hecho con estímulos visuales. Les enseñaba rostros, escenas en la pantalla del ordenador y, a la vez, la lectura del encefalograma. ¿Qué pasaba cuando se realizaba este experimento?
Bueno, el análisis de los resultados de los experimentos muestra que la información visual irrelevante no se elimina y, por lo tanto, podría influir en la habilidad para efectuar tareas, es decir, recordar y hacer. La información irrelevante funciona como una distracción que, si no se suprime, según el electroencefalograma, hace funcionar áreas cerebrales que no son importantes para la tarea que vamos a hacer. Es decir, la distracción hace funcionar otras zonas del cerebro. Distraen la atención y rebajan la memoria inmediata. Pero esta pérdida de atención por información irrelevante se puede corregir, por lo menos en parte. Hay que entrenar la atención y así mejorar la memoria.
Si hay ejercicios para entrenar la atención. Bueno, vamos a ir hasta la Universidad de Stanford. Allí han probado en jóvenes y mayores una aplicación para móviles con 5 horas de entrenamiento, precisamente para la memoria, de un curso que en total se imparte durante 2 semanas, ¿no? Y el programa mejora la atención y la memoria espacial. ¿En qué sector dirían ustedes? En ambos, en jóvenes y en mayores.
En mayores. El resumen es que la pérdida de atención y la información irrelevante pueden disminuir la memoria, sobre todo en personas mayores, pero se puede mejorar la atención y eliminar la información poco importante y conseguir una mejor memoria. No hay que olvidarlo. Muchas veces nos quejamos de que no tenemos memoria y es porque nos han distraído en el momento de recordar o porque en ese momento nos ha llegado información irrelevante que no hemos sabido eliminar. Uh-huh. En esas dos direcciones es lo que más me ha interesado de estos experimentos. Es decir, no hay una pérdida de memoria sin más, sino que creo que se puede evitar, como demuestran estos investigadores de Stanford, con ese método de entrenamiento para eliminar información irrelevante y para centrar la atención en lo que estamos haciendo, ¿no?
Algunas de las personas que nos escriben dicen, tengo casi 60 años, mi disco duro está muy lleno. Esto lo decimos mucho, ¿no? Según avanza la edad, se nos ha llenado el disco duro y cada vez elijo más cosas para recordar. Nos dice este oyente. Con 57 años, dice César, he perdido mucha memoria instantánea y cada vez recuerdo menos los nombres. Y al hilo de este mensaje que nos deja César, otra persona manifiesta esa frase que se ha convertido en una especie de chiste. ¿Te acuerdas cuando hablábamos seguido?
Ah.
Que ahora dices, ¿cómo se llama? Que estás recordando las cosas mientras estás hablando, ¿no?
Mira, lo de los nombres es una cosa muy habitual, pero eso es otra vez falta de atención. Es decir, yo cuando estaba dando clase me acordaba de los nombres de mis alumnos. ¿no? Pero para
de
curso,
todos tus alumnos.
Sí, pero para el curso siguiente los había olvidado.
Pero aprendías los del curso nuevo.
Exactamente. Y eso es
¿Eso por... te ha pasado siempre durante toda tu vida profesional como profesor? Por lo ¿O menos, ya dejaste de aprender los nombres?
No, seguí aprendiendo y sigo aprendiendo en los másteres, ¿no? Pero desde que soy consciente de que lo hago, sí. Lo hago. Quiero decir que antes no me sí. daba cuenta.
Y de alguna manera es un entrenamiento lo sí. que estás haciendo de manera
y
consciente.
Y luego, ¿qué recordaba de un año para otro? Algunos de los alumnos que destacaban por una parte o por otra. Dependía.
Claro, lo que más te llamaba a ti la atención sí. en función de tu profesión como profesor, ¿no?
Pero quiero decir que eso pasa mucho, lo de no recordar los nombres en el momento en que he perdido, digamos, el incentivo, porque era mi trabajo y lo tenía que hacer de determinada manera. En el momento en que he dejado eso de lado, ya no me acuerdo de los nombres, de muchos nombres, pero es porque no me fijo en ello.
Ya.
Es la atención y la información relevante otra vez.
Una de nuestras oyentes, que tiene 45 años, nos dice que es muy afortunada. 45 años y dos abuelas, una de 98 y otra de 101 años. La de 98 no recuerda nada y la de 101 lo recuerda todo mientras esté en su entorno habitual.
Claro.
Mientras está en un lugar que reconoce y donde ha pasado su vida. Se las he visto y vivido y las he visto vivir y pasar por todas las fases. Menudos genes. Y claro, la pregunta al hilo de lo que dice esta oyente, ¿la memoria se hereda? ¿La buena memoria?
Pues no lo sé.
No lo sé, no se sabe.
No lo sé, no he leído nada sobre que se herede. Lo que sí es cierto es que el entorno ayuda a entrenar la memoria para recordar.
¿Te acuerdas cuando hicimos aquel programa especial de canciones de la infancia?
Sí.
Que como las canciones estimulan los recuerdos, ¿no? Sí, en muchos casos.
Eso es lo que comentaba antes, de que muchas veces lo que decía el oyente de que de lo que ya no se piensa se olvida, no se olvida. Hay cosas que las olvidamos, a veces incluso nos sorprende que las hayamos olvidado cuando volvemos a recordarlas.
Los recuerdos que no creías que recordabas, pero que están ahí, son como un chispazo, aparecen de repente en la cabeza.
Brotan de
algo. No es como alguna vez, y en este programa ya hemos mencionado, cuando dicen, bueno, vamos a recordar, y uno piensa que tiene una especie de proyector cinematográfico en el cerebro y que todo se vuelve a reflejar en nuestra mente como si fuera una película, y eso no es así. La memoria funciona a saltos también.
Sí, y además de una manera muy complicada, porque no sabes qué es lo que dispara determinados recuerdos en un momento concreto, que es algo del entorno que has visto, que has, incluso las últimas investigaciones hablan de lo que has olido, de lo que oyes, o sea, todos los sentidos hacen disparar algo, ¿no?
Yo tengo buena memoria, dice José, de los lugares, pero fatal para las caras. Estos son tipos distintos de memoria también. Y a mi mujer le pasa lo contrario. Nos complementamos bien.
Me costaba mucho con los alumnos. Sabía la lista de clase, que era lo primero que me daban antes de conocerlos a ellos. Y luego los veía en clase y veía las caras. Uh-huh. Y lo que más me costaba era relacionar la cara con el nombre.
¿Es posible heredar recuerdos?
Yo creo que sí, porque te los cuentan.
Pero si te los cuentan, ya no los heredas, porque heredar. Sí.
Bueno, hay investigaciones, lo que pasa que tienen muy poco fundamento ético en la especie humana, en nosotros, pero sí que hay investigaciones en que se está creando un recuerdo en un animal, no me acuerdo cuál era el último que he leído, y luego ese animal lo centrifugaban, digamos, y lo que había allí se inyectaba en otro de la misma especie y repetía lo que había hecho el anterior.
Claro, esto desde el punto de vista ético, no se puede hacer.
Pega,
¿no?
Poco en nuestra especie.
Ya. Otra persona nos dice que tiene 56 años y que tiene buena memoria. Y atención a lo que define él como buena memoria. Olvido lo malo y me quedo con todo lo bueno. Y por eso mi disco duro funciona muy bien. Los nombres no me olvido, los mezclo, pero bueno, no se enfada nadie, nos dice nuestro oyente.
Eso es una cosa muy, muy típica en padres y madres con los hijos. Como tengan 2, 3, 4 hijos, el llamar a uno por todos los nombres seguidos hasta acertar con
el suyo. Y luego también es muy frecuente cuando este oyente manifiesta que olvida lo malo. Es que lo malo se olvida mucho más que lo bueno, pero por pura supervivencia. Uno se acuerda más de lo bueno que de lo malo. Lo tengo leído, ¿eh?
Sí, es así. Además, de pequeños, de la infancia, normalmente se recuerda lo bueno y cuesta bastante recordar lo malo. Y además, obviamente, lo que no nos ha interesado demasiado, no ha sido muy extraordinario, muy así, no nos acordamos hasta un momento dado.
Los instintos no son recuerdos heredados, nos preguntan, ¿no son recuerdos heredados? No.
Son funcionamientos.
Vale. O sea, todo lo que nos ha pasado en la vida, como si fuéramos Funes el memorioso, lo recordamos o está en nuestra memoria y a veces surge y a veces no. ¿Todo lo que nos ha pasado?
Todo, todo, no lo sé. No, tampoco se sabe muy bien cómo se almacena. Porque esa es otra, ¿no? En las investigaciones con invertebrados ha sido con ácidos nucleicos, RNA sobre todo. Pero vaya uno a saber en un cerebro tan complicado como el nuestro, con tantos contactos y relaciones entre neuronas y complicaciones, vamos, mil millonarias de neuronas funcionando.
Mira, una pregunta que me parece muy interesante, dice, hace un oyente que están por la labor, de recordar hoy. Dice, la depresión o el maltrato psicológico, y por lo tanto yo a esto le puedo añadir, o la enfermedad, o una enfermedad grave, una intervención quirúrgica complicada, ¿tiene efectos en la capacidad de la memoria?
Ah, no lo sé. En la capacidad no lo sé. En el recuerdo, yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que no...
No sé no cuántos estudios hay sobre esta cuestión, pero la pregunta es muy, muy pertinente.
Sí, no sé exactamente... ¿Qué es lo que hace que de un problema grave que hayamos tenido de cualquier tipo olvidemos unas cosas y recordemos otras? Porque ¿quién se recuerda del dolor exactamente? ¿Cómo describes el dolor que sentiste en un momento dado? ¿Lo has olvidado o no lo has olvidado? ¿Sabes que te dolió pero nada más?
Uf, vamos a pensar un poco. Vamos a pensar un poco mientras nos cuentan las noticias dentro de nada. Profesor, la próxima semana volvemos a estar aquí. Hablaremos de...
Del coma. De investigaciones estupendas nuevas sobre el coma y la comunicación con la gente que está en coma. Me interesa muchísimo.
Y a mí también, mientras ya me ponen los dientes largos y preparo mi memoria para hacerme cargo de todo eso la próxima semana e intentar recordarlo en el futuro.
Eso es.
Muchas gracias y hasta entonces.
Vale.